Son las 4.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Un accidente ocurrido en el kilómetro 33 de la A2 debido al vuelco de un camión cargado ha provocado 3 heridos y retenciones en la zona en ambos sentidos ahora mismo. Conocemos más detalles sobre este suceso. José Ramón Santamarina, portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
Se trata de un camión que ha volcado en el sentido salida. El problema es que la carga ha caído todo en lo que es los carriles de sentido entrada. Y esto ha provocado la afectación del tráfico en ambos sentidos, a la altura aproximadamente del kilómetro 33 de la A2 en Alcalá de Henares. Están los bomberos trabajando en el punto para colaborar también en la retirada de todo el producto y poder restablecer la circulación lo antes posible. Y el SUMA, por su parte, ha atendido a 3 personas que eran todas heridas de carácter leve y han sido dadas de alta en el lugar.
Nueva medida del Gobierno para luchar contra el fraude fiscal. Se limitará a 2.500 euros el pago en efectivo a los profesionales. Ese pago en efectivo en las transacciones en las que esté presente un empresario profesional quedará limitado a esa cantidad a partir de su aprobación el próximo viernes en el Consejo de Ministros. Con esta medida se pretende evitar el uso de dinero negro en las operaciones comerciales. Siguen los ajustes, mientras el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha descartado que España pueda ser intervenida ahora o en el futuro y garantiza que su ejecutivo seguirá por la vía reformista, convencido plenamente de que es el camino. Según Rajoy, el Gobierno sabe lo que hace.
El año pasado, 2011, gastamos 90.000 millones de euros más de lo que ingresamos. Eso hay que pedirlo. Y si no te lo dan, pues te colocan en una situación muy difícil. Por tanto, hay que reducir el déficit público, tenemos que gastar de acuerdo con aquello que ingresemos, tenemos que hacer reformas para ser competitivos, tenemos y estamos trabajando en ello en reestructurar el sistema financiero para que vuelva el crédito y tenemos que hacer reformas. Hemos hecho muchas en estos 3 meses, pero más tendremos que hacer en los próximos tiempos.
Después del mal día de ayer en la bolsa, el IBEX 35 mantiene las ganancias de esta jornada, confirmando así su rebote y dando un respiro a los inversores. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El 1,60% se anota en estos momentos el IBEX 35, lo que le permite alcanzar el nivel de los 7.550 puntos. Ese pequeño respiro se logra no solo por los precios baratos y económicos de prácticamente todos los títulos del mercado español, sino también por las intenciones del Banco Central Europeo de volver a comprar deuda en los mercados secundarios, algo que provoca que la prima de riesgo española rebaje su nivel y se sitúe en el entorno de los 400 puntos básicos, con una rentabilidad del bono español a 10 años, el que se utiliza como referencia, que se sitúa en el entorno de los del 5,80%. Las mayores subidas se producen en estos momentos en Bankinter y en OHL, con sendas mejoras cercanas al 4%. Entre los bancos importantes destaca el BBVA, que gana un 3,15%, y en cuanto a los valores que están registrando pérdidas, encontramos a Eurofood, que retrocede un 0,80%, y Grifols, que cae el 0,55%. El euro, por su parte, también se ha visto reforzado y supera en estos momentos el nivel del dólar con 31 centavos.
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, se ha pronunciado respecto a la posibilidad planteada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de que las comunidades autónomas devuelvan las competencias de sanidad, educación o justicia al Estado. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La portavoz del Gobierno de los jueces no es partidaria de que las comunidades autónomas devuelvan las competencias de justicia a la Administración Central. Dice Gabriela Bravo que hay que colaborar y gestionar de un modo conjunto. El modelo es válido si se optimizan los recursos.
Que no se trata de cuestionar si las comunidades autónomas deben o no devolver las competencias. Creo que en el marco de lo establecido en cada uno de los estatutos de autonomía es un plano que no se prevé, sino lo que buscar la máxima colaboración, la máxima cooperación de todas las instituciones, Gobierno Central, Consejo General y los gobiernos autonómicos, para poder afrontar desde reformas procesales, desde una mejor organización judicial, la optimización de los recursos y garantizar un servicio básico tan esencial como es la justicia.
En cuanto al anuncio del ministro de Justicia de que no se van a convocar plazas de jueces y fiscales por los ajustes, Bravo ha mostrado su sorpresa y malestar por una decisión, dice, unilateral, que se toma sin tener en cuenta ni al Consejo del Poder Judicial ni a la Fiscalía General.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las carreteras a esta hora? DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, debido a un accidente con retenciones en la 2 carretera de Barcelona en el kilómetro 35 en Alcalá en ambos sentidos. En el resto de vías se circula con normalidad.
Es todo, a las 5 volvemos con más noticias. Se quedan ya con el programa Aquí no hay playa.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. En Onda Madrid.
Vaya, vaya.
Aquí no hay playa.
Vaya, vaya.
Con Carlos Honorato.
El 64 es hoy, el número de programa que llevamos juntos. Hasta el 500 no me comprometí a pagar nada. Venga, voy a ser rumboso, que hoy me he levantado con dinero de más en el bolsillo. Todavía no han subido el metro. Invito a comer al 499, ¿vale? Venga, uno menos. ¡Hala! Las 4 y 6 minutos, aquí comenzamos, aquí no hay playa. Estaba ahora mismo mirando una foto que hice ayer, justo un minuto antes de empezar el programa, y el cielo está exactamente igual que ayer. Un poquito menos de viento, pero esto lo que indica es que va a haber lluvia. Así que todos los que tienen previsto a partir de las 5 y unos minutos ir en moto, por ejemplo Manolo Calderón, que suele salir en la moto, ponte chubasquero porque te vas a mojar. Y los que tienen previsto ir a un estadio que hay ahí a la ribera del Manzanares, donde juega un equipo con rayas, también que se lleven ropa de abrigo y también ropa que les haga no quedarse empapados de la lluvia. El que avisa no es traidor, para eso estamos. Somos un servicio público y esta es una emisora pública. Se llama Onda Madrid, aquí no hay playa, arrancamos. ¿Quién ha llamado a la policía?
Servicio público, ¿no?
Ya ha llamado a alguien a la policía. Paloma, ¿qué has hecho?
No, que me da miedo, que me da miedo hasta hablar. Parece que... no sé si decirlo.
Pues
ay,
sí,
dilo.
Va, venga.
Es que nos van a detener por cualquier cosa, no solo por ir por las autopistas. Sí, sí, como lo oís. Se va a incluir como delito de integración en organización criminal concertar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como internet y las redes sociales.
Convocar algaradas, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, por internet y las redes sociales. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, lo ha avanzado esta mañana en el Congreso de los Diputados. Es, dice, una de las novedades de la reforma legal que pretende llevar a cabo el gobierno.
Bueno, está bien, está bien. Yo, esto que lleven a la cárcel a gente está bien, pero lo quiero ver, porque hay gente que le han puesto 7 años y eso y todavía no ha entrado.
Dice, ¿cuántos,
no sé,
palo? Es que yo tengo muchos amigos y como los convoco por el Facebook, una quedada... a ver si a lo mejor...
¡Ándate con ojo, ándate
sí,
con ojo!
Acabo yo ahí.
Sus palabras textuales, para salir de dudas. Abrimos comillas. Nos parece fundamental para hacer frente a estos movimientos que actúan concertadamente y con técnicas de guerrilla urbana, incluir como delito de integración en organización criminal las acciones cuya finalidad sea alterar gravemente el orden público y aquellas que con tal fin se concierten por cualquier medio de comunicación. Pero hay más. Pretenden incluir como delito de desorden público los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos, ampliando el tipo de daños con alteración del orden público a los daños que se produzcan por interrupción o perturbación de cualquier servicio público. Y si Gandhi levantara la cabeza, señores, el ministro quiere incluir como delito de atentado contra la autoridad la resistencia activa o pasiva a las fuerzas de seguridad.
Ay, ¿cuántas cárceles hay en Madrid?
Pocas.
Pues van a tener que hacer
no
más.
No suficiente.
Van a tener que hacer más.
Entre comillas, no pone botellón, ¿verdad? Por lo de la alteración
de, momento
de los
no.
parques, que también son espacios públicos. No,
pero en un momento dado lo pueden incluir como supuesto. ¿Qué? Oye, que se altera el orden público. Toma,
oye, que los parques,
toma,
que somos muchos, que nos reunimos, que hablamos
no.
muy alto.
Dice delitos a través de la red.
Espérate un momento. Llamada al ministro, que quiero sugerirle uno. También resistencia a los agentes estos de los parquímetros, ¿eh? Esto también lo tienen que poner. Que eso es un tema muy, muy delicado.
Yo, por si acaso, no me sentaría en el suelo y echaría a correr.
Pero
lo de la resistencia
esto, si
pasiva.
Si no pones al final del mensaje, pásalo, no hay problema.
Bueno, como siempre con buenas noticias comenzamos, ¿eh? Os habéis dado cuenta. Paloma con la policía, ¿y tú qué?
Pablo.
¿Pablo?
Yo también con la policía. Sí. Porque la policía, al fin y al cabo, viene de Grecia por 30 euros, ¿no?
Ya estamos con Grecia.
Bueno, ¿os acordáis de una frase que estudiábamos de pequeños que era nosotros somos los griegos?
¿Dónde estudiabas tú, Pablo?
Me llevé un cole.
Vale.
Sí, pues sí, es una frase de Zubiri de toda la vida. Nosotros somos los griegos.
Sí, 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 sí.
¿No?
Sí, sí.
Porque, joder, ¿la política de dónde viene?
De
la
Grecia.
La ciencia, el arte.
La democracia.
Vale. ¿Os acordáis que hace unos días, hasta aquí, una parte, dale, del enunciado? La segunda parte del enunciado. ¿Os acordáis que hace unos días Ana Botella decía que España no es Grecia?
De momento.
Tenía razón, cada uno está en una punta del Mediterráneo, o sea, no, no limitamos con Grecia, por lo menos hasta esta semana, que ya estamos acercándonos ahí,
sí,
más o menos.
Bien, hasta ahí llegamos.
Nos arrimará la prima, nos
arrimará.
Y vamos
a unirlo todo, ahora viene ya la unión total, porque... El semanario alemán Der Spiegel nos ha metido un R.O., los alemanes nos tienen ganas, ya lo sabéis, a base de primas y de...
Más ganas, les tengo yo a ellos.
Nos ha metido un arreón y también ha utilizado a la pobre Ana Botella.
¿Por qué?
Pues porque, como ella dijo, que no somos los griegos, ellos dicen que estamos casi casi en el nivel de los griegos y, para enfatizar en esta idea, dice que no se puede ir diciendo que no somos los griegos y, por otro lado, pues presumiendo, dicen, de tener un mayordomo que te sirve el café. Dicen que Ana Botella tiene un mayordomo que le sirve el café. Yo esto no lo sé.
Buah. ¿De verdad? ¿Que, ¿y Merkel no tiene nadie que le ponga un cafelito? No
sé. Lo que dicen es que la mujer es muy austera, más que el anterior alcalde. Y la pobrecilla pues estará lidiando ahí pues con lo que la queda, lo que la ha dejado el amigo Alberto.
Pues el mayordomo sería de Alberto.
Yo creo que el mayordomo era de Alberto, fíjate.
Claro.
Pero mira tú por dónde, que sí que vamos a ser los griegos, ¿eh? Tenía razón.
Mira, no me gustan ni los yogures, así que con eso te lo digo todo.
Tenía razón, Zubiri.
Y además, fíjate, es muy curioso. Hoy en Twitter, una de las frases más comentadas en relación con los impuestos dice esto: pagamos como los suizos y cobramos como los griegos.
Ahí siempre está.
Te voy a detener yo por algarada. Te vas a enterar. A ver, Maite, alégrame el día.
Que no, que yo paso, que con la que está cayendo yo... Yo me quito de en medio, que yo tiro la toalla. Que yo ya he empezado...
No se pringue.
Que no, que yo ya he empezado a pensar en el más allá, en la otra vida.
En el más allá.
Cuando me muera, sí.
Bueno, está bien.
Y además es que he encontrado una forma diferente de decir ahí os quedáis, chicos.
¿Y cómo es?
Se llama una urna bio.
¿Tiene seguro de decesos?
Sí, lo que me faltaba para que lo compraran otros. Es una
urna bio.
Bio. Y es una forma ecológica de quitarse de medio los cadáveres. Dicho con mucho respeto, porque alguien quiere hacer otra cosa con ellos. Además, es un diseño español, un emprendedor, en fin. Vida después de la vida. Se trata de una urna funeraria biodegradable en la que meten tus...
restos.
Tus restos, sí, pero cuando te incineran tus cenizas, que no me salía, y en medio...
Las tuyas.
Sí, bueno. En fin, aquí, en primera persona. Las mías. Y ahí en medio hacen un huequecito y lo de la semillita, meten una semillita de árbol.
¡Qué bonito! Sí. Ya bueno, verás cuando se entere Pedro Martín, nuestro cafetero.
Fíjate, ya verás.
Va a dar saltos de alegría.
Se lo voy a contar. Bueno, una semillita de árbol o de lo que quieras, porque si quieres ser una petunia, pues también puede ser una petunia. Pero... No sé si prefieres ser una rosa, Carlos.
O un cardo borriquero. Un cardo borriquero, porque uno es así de borde.
Un pensamiento para que todo el mundo se acuerde de ti cuando ya no estés aquí.
Qué bien.
Bueno, lo que queráis. Vosotros elegís el que queráis. Yo, por si acaso, y queréis ver la urna, que es así como un cucurucho verde ahí con lo de reciclaje, la web del diseñador, que se llama Martín Azúa, y que quiere hacerse de oro en esta vida con los que se
¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta?
No lo sé, no lo pone. Pone preguntar por el precio.
A convenir.
Depende cómo seas de grande y tus cenizas el espacio que ocupen. En fin.
Urna bio, ¿cómo sois? De verdad. Yo quiero contestar una curiosidad. Ya estoy como si fuera al consultorio de... En mi caso, el señor Francis, me han preguntado que cuál era el origen de las señales horarias que escuchamos en la radio. Ya habéis oído muchas veces que nos interrumpen, otras veces es hasta agradable escucharla, ¿verdad?
Estas.
Hoy, que es encima el Día Internacional del Orgullo Radiofónico. ¿Por qué digo esto? Porque todos han salido del GM y todos han subido. Haya pasado lo que haya pasado, todos han subido.
Pensé que íbamos a salir del armario.
No, eso, salen del armario días como hoy. Salen todos. Hoy hemos subido no sé cuántos oyentes. Gracias. Y los oyentes están hasta las narices de escuchar cómo nos ponemos medallitas. Y qué bien lo he hecho, y qué chulo soy, qué guapo soy. Bueno, lo de las señales horarias. Bueno, esto en realidad tiene que ver con los barcos. Y sí, así de claro. Y la inventaron los británicos. Por eso me da manía, me da manía a mí la cosa. Tiene que ver con los británicos. Y era para sincronizar la navegación de los barcos. En 1924 llegaron a un acuerdo el observatorio de Greenwich, el del meridiano, y la emisora BBC. Esta emisora que solo lleva dos días y que siempre que sale el GM al día siguiente chulean también. Bueno, pues este acuerdo lleva en vigor desde el año 1924 y ahora mismo nosotros, por ejemplo, cuando escuchamos las señales horarias es mediante una conexión de radio también. Se conecta normalmente o con Alemania o con Francia. Ya los datos técnicos no los voy a dar. Son 5 pitiditos de un kilohercio, ¿es?
Sí, sí. Antes eran 4.
Sí, pues ahora son 5. Y como curiosidad, esto ya no os voy a dar más la plasta, en el Reino Unido solo suenan 3. Desde la guerra, desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué suenan 3? Porque en Morse significa victoria. Anda, que chulos.
Pensé que era SOS.
Que chulos no son, ¿eh? Ganamos la guerra, victoria. Toma ya. Vamos a currar un poquito, chicos. Las 16 y 16, llega Gabriela.
Hola.
La más joven del equipo, que siempre está aquí con la boca abierta diciendo, vaya, estos...
Escuchando.
¿Qué comerán? Tú piensas eso, ¿no? ¿Qué comerán? Las ideas raras estas que tienen.
Las cosas que traen.
¿Cuántos somos?
Pues en Twitter uno más.
¿Uno más?
Sí, 73.
Sí, sí, claro. ¿Qué le convencí yo?
Sí.
Apúntate, apúntate.
Y en Facebook 116. Ahí estamos.
116,
todavía.
luchando. Sí. No, no está mal.
Al final
no
me vas a pillar.
No, no te voy a pillar. Yo lo único que digo es que tenemos que ir siempre superando el número de programa. Con que se apunte uno por programa,
nos vale.
Fenomenal. Sí. Uno por programa, ya está. El Twitter es muy sencillo, en @ no hay playa.
Y facebook.com/ aquí no hay playa.
Luego ir a verte al ascensor.
Vale.
Que creo que va a venir conmigo un chico que estuvo en Móstoles.
Sí, sí, va a venir aquí.
Va a saludarte.
Vale.
¿Eh?
Luego hablamos.
O no sé, lo mismo le hablas a él y él no te hace caso.
Ah, puede ser. A ver si me hace caso a mí o no.
Bueno, Gabriela, luego voy a verte.
Vale,
hasta luego.
Hasta luego. El oso y el madroño, Cibeles todo en España, pero al llegar a Costa vaya.
Ya está aquí Pedro Martín, hola.
Muy buenas tardes.
Así que tú te vas a hacer una urna de esas, ¿y qué vas a poner?
Yo no me voy a hacer nada. Yo...
Un jacinto.
Lo que valga de mi cuerpo que se done y lo que no, pavono.
¿Qué pondrías tú? Caso de que te dejaran poner una semillita.
Hombre, pues algo que produjera algo...
Ya está, una batata.
No, una batata no, pero por un frutal, hombre, ya que de alguna... Porque tiene flores, da sombra y encima alimento.
Si es que, claro. lo que dice mi madre, un parto aprovechado este Pedro Martín.
Solo para contemplar, pues mire, como que vamos a darle un poquito de sustancia, ¿no?
No está mal
que
pensado.
Que se vea si tenemos buen sabor o no.
Vale, perfecto. Oye, que ayer hubo lluvia, pero hubo lluvia con viento, y eso a veces no es bueno.
No es nada bueno. Además, se agitan muchas hojas, se llenan los sumideros que no todo el mundo los limpia, que luego vienen los problemillas.
dice, no todo el mundo lo limpia.
Exactamente.
No lo limpia nadie.
Sí, perdóname, yo sí lo limpio, hasta los de otros.
Vale.
Bueno, porque me contratan, claro. Como decía el otro, dice, fíjate si es malo el trabajo que te tienen que pagar para que trabajes.
Es verdad, ¿eh? Es cierto.
Yo estoy muy contento con el trabajo que tengo.
¿Habrás oído que va a haber nueva legislación a la hora de cobrar los profesionales?
Pensé que me sabías con el metro.
No, ya te informo, el gobierno ha... Sí. Pues,
¿por calidad? ¿Vamos a cobrar por calidad?
No, que no se va a poder pagar en efectivo más allá de 2.500 euros.
Hombre.
No, lo digo porque...
Pues a ver qué pagarme dos veces.
Te estoy viendo llegar a las casas, tú. Bueno...
Hasta 2.000 euros vamos a hacer este trabajo, ¿no?
Dice, ¿cuánto le costaría arreglar este jardín?
1.999.
Mire, 2.499. Y vamos, se lo dejo a un precio inigualable.
No. Yo me gusta regatear en los mercadillos, en el trabajo no. Nah. Porque cada uno tenemos un precio y hay que respetarlo. Tú cuando vas al taller no dices, ay, déjame la rueda más barata. No, vamos
yo
a ver, ¿cuánto
visto.
Vale tu trabajo?
Eso que tú estás contando como que no ha sucedido, en serio que se está empezando a producir.
Yo no discuto
ir ahí con
el profesional de mecánico, que le llevo casi siempre al mismo,
sí.
Si me pilla en el mismo sitio. Y entonces tampoco quiero que lo mío se discuta. ¿Que quieres elegir otro jardinero más barato?
Te vas a tomar.
Siempre hay opción.
No, hombre, pero que
ha pasado hace poco.
A veces estar ahí un poco llorinqueando viene bien.
No, vamos a ver. prefiero regalar una parte que no andar con eso de tiquimiqui, porque al final va en la calidad del servicio.
Sí, 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 sí. Vale, vale.
¿Tú quieres servicio? Hay que pagarlo.
No, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Le vas a hablar.
¿Qué quieres, algo para salir del paso? Pues entonces...
Yo soy un profesional, lo digo. Yo todo lo que he hecho lo cobro. Sí.
Si o no, sea, que nada. No se puede cobrar más de 2.000. Pues habrá que cobrar en dos veces.
2.500.
Pues en dos veces habrá que cobrar.
Echa la ley, echa la trampa.
Y también para pagar, también se pagan dos veces, ¿no?
No, que no se podrá hacer en efectivo, más de 2.500. Pagos en efectivo de más de 2.500.
¿Sabes lo que va a traer esto, no?
Sí, tengo una ligera sospecha, Pedro.
Pues eso va por...
Pero vamos, ligerísima.
Las casas de ladrillo van a proliferar, que no te digo nada. Tengo yo un amigo que hace ladrillos, que le voy a decir que haga uno de 40 por 40.
Vale, vale, perfecto. Pero tú me venías a hablar hoy de plantas, ¿no?
Ya, pero tú me metes en unos jardines.
Ya estamos, ya estamos. Y luego que si me quitas tiempo, que si no tengo tiempo. No, no, Pedro, venga, vamos, al grano.
Nunca me habrás oído decir, que aunque me lo has quitado, nunca me habrás oído decir.
Sí, vamos, yo soy aquí el segador.
Exactamente. Bueno, estamos en abril.
Sí, me he dado cuenta. Llueve.
Mes muy activo, ¿eh? Mm-hmm. En muchas cosas. Por ejemplo, los rosales que hayas puesto este año, los botones, esos brotes que salen lateralmente de medio rosal hacia abajo, quítalos. Se quita tronchándole levemente.
Pero no me digas que es que me da pena.
No. Porque, ¿qué vas a hacer? Que los que están de ahí para arriba van a ser...
Botones, rosales... Estoy apuntando.
Los brotes, esos, los
brotes.
Los brotes laterales más bajos.
Botones, quitarlos.
Quitarlos, para que así los que restan van a echar rosas más estupendas y más duraderas.
Vamos, ¿eh? Has dicho rosas de una manera que me ha asustado.
Claro.
¡Rosas!
También lo hacemos con algunas variedades de margaritas crisantemos. Le quitamos
algunos
botones y así las de la parte superior son más gruesas, más duraderas.
Pero
y
todas no, ¿no?
Todas, ¿no?
Solo unas pocas.
Solo unos laterales.
Unos laterales, sí.
Si tienes siete, pues le quitas dos, tres.
Va. Promediando,
y siempre los de abajo. Sí.
Promediando.
Entonces, si quieres dejar una, pero no, lo suyo es dejar varias para que parezca lo más parecido a la naturaleza.
Os habéis dado cuenta que no son matemáticas.
No.
Que es un poquito de sentido común.
Según esté robusto el rosal, claro. Según la calidad que quieres conseguir. Eso te lo va a ir dando la experiencia. Dices, pues aquel año le quité tres y mira cómo salió. Le voy a quitar una menos o una más, según.
¿Y conviene cortar las flores?
La flor, estás hablando del rosal,
sí,
o en general.
Sí, sí, el rosal.
Sí, después de marchitada, si no vas a hacerte, no vas a ponerte una flor en un jarrón en el baño, en la cocina, en el salón, en el despacho, en algún sitio en concreto, si no vas a utilizarla como flor cortada, quieres ver cómo prospera y cómo evoluciona y cómo muere el rosal, después de estar marchita, la cortas. ¿Por dónde la cortas? Pues empezando desde arriba, desde los pétalos.
¿Sí?
Vas bajando, te vas a encontrar una ramita de tres hojitas.
¿Sí?
Y luego una de cinco. Siempre después de la de cinco.
Me voy a apuntar porque...
Siempre, empezando desde arriba.
Tres y luego cinco. Va la de cinco.
Después de la primera de cinco, al bies.
Al bies. Sí, sí. ¿Eh? Esto significa que no es horizontal, sino oblicuo.
Exacto.
Vale.
En diagonal.
Al bies, vale.
Sí. Y ahí... te van a salir otra vez otro brotecito y te va a generar otra rosa, indistintamente de la variedad del color del rosal, para que sigas teniendo rosas. Si no haces esto, el rosal se envejece y simplemente te echa menos rosas. Tú quieres tener rosas hasta octubre, noviembre, pues vas haciendo esta operación. Si quieres, los pétalos marchitos, puedes hacer luego pupurrís o secarlos para cuadros, en fin, y de cosas, ¿no?
Bueno.
Pero en los rosales es fundamental. En todos los demás arbustos de flor, lo mismo. Vamos cortando. No es necesario ya seguir lo del 3 y 5.
No.
Simplemente quitamos el caperuzo donde ha producido, por ejemplo, una margarita, y lo cortamos. Siempre los arbustos de flor, después de la floración, me estoy acordando de las forsythias,
sí.
Ahora los lilios que empezarán, que hablaremos de ellos la semana próxima, los lilios siempre después de la floración hay que despuntarlos y quitarlos. Las mimosas, ya lo dijimos, siempre después de la floración hay que hacer un tipo de poda.
Vale, vale.
Y no olvidarlo. Pero ahora es buen momento de plantar algunas aromáticas y algunas culinarias.
Plantar aromáticas, sí, y culinarias.
Sí, chico, te digo algunas.
¿Sí?
Que te gustan mucho.
A ver.
El eneldo, el anís verde.
Ay, ese, ese es
la mejorana, la verbena, el estragón, el tomillo, la hierbabuena, la melisa, todas estas las puedes ir ya plantando fuera, que no les va a pasar nada.
Mi abuelo se tomaba todas las sopas con hierbabuena.
La hierbabuena.
Qué
yo,
crack.
Yo la sigo tomando.
Se echaba la hierbabuena a todas las sopas. Pim, sí. Pam, pim, pam.
Hay dos técnicas. Una es...
¿De echarla en la sopa?
No, de echarla. Que cueza al mismo tiempo que los garbanzos.
Ah.
O echarla después...
No, en la posteriori. En la posteriori, sí, sí.
Da distintos aromas.
Claro.
Siempre fresca.
O sea, hombre, fresquita, fresquita. No,
pero es que también la cortamos, por ejemplo, ahora, para que en invierno la tienes, igual que perejil, lo tienes en invierno congelado, lo lavas, lo troceas si quieres, lo metes en un envase en el frigorífico y en invierno tienes lo mismo casi fresco, con el perejil y con la hierbabuena.
A mí no me gusta. Bueno, el congelado no me gusta, lo siento.
Ya lo sé, pero no, por ejemplo, tú a lo mejor no tienes perejil en noviembre y diciembre.
¿Cómo que no hay?